RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Catamarca. Este 15 de febrero se cumplieron 9 años de la represión a los vecinos y vecinas de Andalgalá que se oponían a la megaminería a cielo abierto, encarnada por la minera La Alumbrera. Rosa Farías, integrante de la Asamblea del Algarrobo, recordó lo ocurrido.
Creo que muchos de nosotros empieza a revolver, a rebobinar esos días previos, porque realmente nosotros estuvimos 2 días y medio antes cuidando el lugar, cuidando el Algarrobo, la ruta, y bueno, fue el 15 cuando ellos se deciden a pasar y a reprimir de la forma brutal que lo hicieron. Hasta el día de hoy no hubo ninguna resolución en cuanto a las denuncias que se hizo en ese aspecto del 15 de febrero. Es un tema que nunca se tocó acá en Andalgalá, que los gobiernos, tanto provinciales como municipales, lo quieren dejar pasar como cualquier día. Pero nosotros, la gente del pueblo, la gente que sufrió y la que vivió esos momentos, no lo permitimos. Por eso nos seguimos juntando, nos seguimos caminando en forma pacífica de protesta, en forma de protesta, ese día. Y bueno, aparte de todo, la caminata de todos los años.
Farías dijo que lograron un tejido de resistencia a lo largo de toda la cordillera.
Realmente nosotros hemos logrado, hemos visto que a raíz de todos estos años se ha tejido a lo largo de la cordillera un tejido de resistencia en el cual muchos tenemos que ver. Si bien nosotros no habíamos logrado de que se vaya a Lumbrera, sí hemos logrado desde hace 9 años que no comiencen con el proyecto Agua Rica, que es ya ahora en el gobierno de Macri, él lo pone como un hito dentro de la minería catamarqueña. Nosotros no hemos permitido que ese nuevo emprendimiento se abra.
Por último, la asambleísta se refirió a los medios de comunicación y al peligro constante que significa la megaminería en el futuro.
Los medios de comunicación locales siempre mantienen un silencio cómplice, pero nosotros, los vecinos, y el mástil de la plaza, que es el lugar donde nos reunimos, ha manifestado su preocupación y su ocuparse para poderles mostrar a la gente que es la rotura de un dique de cola. Esto es muy serio para nosotros porque nosotros pensamos, la Lumbrera, bueno, bien dice que se va, es relativo porque ellos están intentando ahora hacer minas subterráneas, pero la idea de ellos es seguir usando el mismo dique de cola. Y entonces, eso es una preocupación constante, como dicen siempre, una espada de Damocles en la nuca, porque está enteramente dentro del departamento de Andalgalá. Y bien está a una orilla, donde al filo de un cerro, ¿no es cierto?, donde hay 2 poblaciones pequeñas, una que ya no tiene prácticamente nadie, creo que tiene 3 habitantes, que es debajo de donde está el Bisbis, se llama, que es debajo de donde está el dique, pero la siguiente es a Manao, y allí hay gente. A nosotros nos preocupa también de qué va a pasar cuando se vaya 2020, 2025. ¿Quién va a hacerse cargo de eso, de ese pasivo ambiental? El gobierno de Catamarca no se va a hacer cargo, porque ahí pasa una situación en los diques. Aparte de lo que pierde, que para eso tiene una serie de bombas de centro bombeo, se le echa cal como para mantener no sé qué cuestión ahí. Imagínate que cuando se vaya a esa minera, ¿quién va a ir ahí a echarle la cal, por ejemplo? ¿Quién se va a hacer cargo de esas retos bomberos?
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Epuyén, Chubut. Vecinos y vecinas de la localidad continúan alertas por el brote de hantavirus que sacudió a la región y que aún no llegó a su fin. Con 11 fallecidos, varios internados y familias aún en aislamiento selectivo, se siguen reclamando medidas que mejoren la situación en cuanto a los afectados directamente y también en la prevención para que no vuelva a ocurrir. Los vecinos denuncian que se subestimó el contagio interpersonal y de esa forma el aislamiento de las personas que tuvieron contacto directo con infectados confirmados fue tardía. Ese aislamiento fue determinado por 45 días en principio, pero ya comenzaron a dar de alta personas a los 30 días, generando la aparición de 2 nuevos casos. Dialogamos con Patricia Dambiele, integrante de la Mesa de Acción y Prevención por el Hantavirus, compuesta por vecinos y vecinas que se agruparon para reclamar al Estado las medidas necesarias para una contingencia de estas características. Ayuda a las familias afectadas, la dotación en la zona de laboratorios y sala de terapia intensiva necesarias no solo para el hantavirus, modificación de los protocolos que se utilizan, suspensión del inicio del ciclo lectivo en la región, medida que ya fue tomada por el Ministerio de Educación.
Bueno, surgió a partir de las primeras reuniones que hubo con la gente de salud, donde no nos quedábamos del todo conformes con las respuestas y sentíamos que había que hacer más y que activar, y armamos un grupo de WhatsApp aprovechando la tecnología, porque en realidad estamos bastante dispersos en los parajes, yo precisamente vivo en el código, o sea, estoy bastante alejada, estamos en permanente comunicación, hemos conseguido donaciones para cuando las familias estaban aisladas. Es un trabajo, si bien comunicamos por medio del WhatsApp, el trabajo es bastante activo. De hecho, hay una compañera del grupo que hoy está viajando a Bariloche a buscar una cantidad importante de donaciones, de lavandina y eso, que de no quedar demasiadas, porque ya ahora ahí está reducido el grupo de gente aislada, relevando qué necesidades más hay en el pueblo, porque evidentemente esto, aparte de la parte de salud, golpeó económicamente a todos, entonces vamos a aprovechar esas donaciones para tapar esos huecos, ¿no? Y en un primer momento nos parecía como lentas las acciones de salud. Nosotros desde el primer momento queríamos que se tomaran medidas de aislamiento respiratorio, porque sabíamos que se contagiaba de esa manera, porque lo habíamos investigado, porque estuvimos leyendo comunicados y estudios hechos en Chile, donde sí se avanzó mucho con respecto a los estudios de hantavirus, y nos seguían, en el primer momento ellos seguían insistiendo con el tema de los ratones, y para nosotros no pasaba por ahí, entonces sentimos la necesidad de buscar otras respuestas para protegernos entre todos, ¿no? De hecho, el uso así generalizado de barbijos surgió desde el lado de los vecinos, que digamos movimos un poco la cosa como para generar el aislamiento. Fuimos los vecinos. El periodo de incubación de la enfermedad es de 45 días y no sabemos por qué arbitrariedad decidieron que el aislamiento iba a ser de 30. Los últimos dos casos positivos era gente que había estado aislamiento, se les levantó el aislamiento a los 30 días y a los 38 días desarrollaron la enfermedad, poniendo en riesgo a otras 14 personas que al día de hoy están en aislamiento. Es decir que la acción de salud nos pareció bastante imprecisa. Es una enfermedad que afortunadamente, si bien existe el contagio interhumano, necesita un tiempo prolongado de exposición, necesita una cercanía. Entonces, con un aislamiento razonable, es bastante lógico controlarla, ¿no? No, los insumos básicos se los proveyeron a partir de que decidieron judicializar el aislamiento, porque al principio les habían indicado el aislamiento y nadie los asistía, con lo cual había gente que no lo podía cumplir. Bueno, cuando les llegó la orden judicial, recién ahí empezaron a asistirlos con alimentos, con insumos básicos. Y en algunos casos sé que hubo alguna pequeña ayuda económica, que no es la generalidad. También hubo asistencia económica por parte de la CTA y de ATE, porque varios de los afectados eran pertenecientes a estos gremios, entonces desde esos lugares sí recibieron ayuda. Y otra gente de familiares y amigos, ¿no? Los vecinos tenemos una cantidad de inquietudes, de preguntas para hacer, o sea, ¿cuáles fueron las razones para decidir esos plazos de aislamiento? ¿De qué manera está haciendo el seguimiento de la gente que está en aislamiento? Porque hubo contagios dentro de las casas,
con gente que estaba en aislamiento, y cómo piensan seguir de ahora en más. Y también solicitamos, en la misma nota que solicitamos de esta reunión, está escrito también una segunda reunión ya interinstitucional, donde participemos también dos o tres de nosotros como grupo de vecinos, para entre todos y con el equipo de salud generar un protocolo de actuación y prevención con respecto al hantavirus, teniendo en cuenta que ya está más comprobado el contagio interhumano. Entonces, las medidas anteriores solamente con respecto al alcohol y largón se quedan cortas. O sea, sin decir, esto ya no sirve, porque eso sí realmente es también una de las formas de prevención, sumar la forma de prevención del contagio interhumano. Y nos parece interesante hacerlo construirlo de manera colectiva, no solamente, no esperar que lo haga el equipo de salud y que nos bajen las directivas. Todo esto que sucedió, hemos detectado que toda la comarca en realidad son bastante desprotegidas del tema de salud. Esta enfermedad, la mejor forma de tratarla es en una terapia intensiva, y en la comarca no contamos con esa. La más cercana es Esquel, 130 kilómetros, que todos sabemos que en invierno es complicado el tránsito, o sea, más allá del hantavirus, el no contar en la comarca con una terapia intensiva puede costarle la vida a algunas personas.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad intenta desalojar la tradicional feria de artesanos de la calle Defensa en el barrio de San Telmo. Las cuadras del conflicto van desde el número 700 hasta el 1000, y el domingo 3 de febrero la policía reprimió a los artesanos y artesanas. La ceramista Asunción Prado, que hace 10 años trabaja en el 700 de la calle Defensa, contó cómo se originó la represión y que la herramienta que tienen para protestar y resistir es la cultura.
La represión ocurrió nada más que porque un compañero puso un paño con sus agendas como mercadería, digamos, en una zona donde ellos no están permitiéndolo, en la zona que ellos quieren tener, entre comillas, liberada o limpia. Bueno, en esa zona él puso un paño y ahí se generó toda la represión a partir de eso, y le pedíamos trabajar. Y así como naturalmente lo que nos está surgiendo es reafirmar que nuestra herramienta más importante de protesta es no solamente la cuestión pacífica, sino también activamente la cultura, que es lo que nos caracteriza. Somos cultura, como todos los seres humanos, pero nosotros también somos generalmente nuestra comunidad, no solamente nos dedicamos a la artesanía, sino que está lleno de personas que hacen música, arte, títeres, tango, arte popular y artes plásticas. Entonces estamos haciendo lo que nuestra esencia nos indica. Estamos hablando y denunciando desde nuestra esencia, desde esto, y como que este domingo eso empezó a explotar, a estallar. De hecho, el primer domingo ya hubo una milonga para la resistencia que hicimos, pero ya este domingo nos plantamos desde la cultura y ese va a ser nuestro rumbo.
Prado se refirió al acuerdo que la cooperativa El Adoquín firmó con el gobierno de la ciudad sin el consentimiento de todos los feriantes para reubicar a algunos de los trabajadores, y que generó una ruptura en esa cooperativa que pertenece a la CETEP.
Si nosotros aceptáramos eso, primero estaríamos aceptando un trato, digamos, hecho con, digamos, que nos invadan y que nos ofrezcan, vamos a decir, a partir de una invasión, algo que nosotros no queremos aceptar porque es indigno, primero que nada, en primer lugar, esa fue la primera reacción. Y la segunda, darnos cuenta de que estamos perjudicando a compañeros que nunca podrían ser reubicados y que iban a quedar a la deriva. Entonces, en vez de quedar a la deriva, decidimos unirnos y crear un frente que es el frente de Artesanos Unidos, Artesanos con X, Unidos con X, de la calle Defensa. Incluso Artesanos Unidos de la calle Defensa ya es todo un movimiento, que tenemos nuestro Facebook, que tenemos nuestra enorme interacción, y con la cual hemos crecido muchísimo como comunidad.
Por último, la artesana y ceramista se refirió al amparo que presentaron en la justicia y a la urgencia que tienen por una resolución después de un mes sin trabajar.
Estamos en la espera de los resultados de un amparo que se ha convertido en un amparo colectivo, donde estamos encontrando, hemos encontrado muy buenas formas de, digamos, defensores, personas honestas que están, abogados y demás bueno, personas del mundo jurídico que nos están comprendiendo hasta ahora, y bueno, estamos a la espera de un resultado. Es un momento de espera en ese punto, y bueno, pero estamos aportando un montón de cosas porque ha crecido muchísimo, digamos, yo creo, a nuestro favor, al menos a partir de que se va visibilizando la realidad de que hay una represión, de que hay muchas personas que están hace más de un mes sin comer, realmente, o sea, sin comer, qué sé yo. Todos mis compañeros y compañeras nos contamos la situación de emergencia en que estamos.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.